Pasamos a otro tema, fuerte noticia del día de ayer, se esperaba el número nada más, se sabía que había resultado exitoso el canje de deuda impulsado por el gobierno argentino. Finalmente, el porcentaje de aceptación fue 76%, 76,07%. Y el ministro de Economía, Roberto Labaña, explicó que entonces ahora la deuda queda en 125 mil millones de dólares, luego de haber tocado un máximo de 190 mil millones. Es una discusión técnica que es infinita, a propósito de cómo hacer las comparaciones. Lo cierto es que estaríamos con la deuda argentina en el 72% del producto en este momento. Claro, pero a eso hay que agregar al análisis todo lo que no se ha pagado desde que se entró en default, ¿no?
Incluidos los intereses desde el 2001.
¿Qué primeros comentarios tienen a propósito de esta noticia?
O sea, antes que arranque, es una sugerencia, porque el economista argentino salió con Shakespeare, arrancarle con un hamletazo, metele un ser o no ser, para que vea que...
Mauricio le está hablando a Carlos, vamos a contarle lo que viene.
No, mira, cuento de la entrevista que hicimos más temprano con el economista Abel Biglione desde Buenos Aires.
Yo pienso que para nosotros es una muy buena noticia, porque nosotros estamos muy ligados a la Argentina, y que la Argentina salga de una situación inmensamente irregular, es decir, récord mundial de irregularidad, y empiece a normalizarse, es muy bueno para nosotros. Siempre las desgracias argentinas nos repercuten a nosotros y nos pegan mucho. Así que yo estoy muy contento con esto que ha sucedido. También quiero decir que esto no es una victoria argentina para salir a festejar, y mucho menos del gobierno argentino, porque esto, como la anunciación del default en su momento, no deja de ser un episodio de drama. Es decir, lo que sucede es que la Argentina no paga lo que debe, y ahora se consolidó que no paga y que va a quedar para toda la vida, y durante muchos años por lo menos, influyendo sobre la realidad, el hecho de que la Argentina es un pagador irregular, que ha sido el que ha pagado menos en el mundo y la cifra más grande. Y eso no se borra en el mercado, no se borra en la conciencia de la gente, y Argentina va a seguir con ese sallo puesto. Y no es una cosa buena para nuestro querido país hermano.
La plata que no se pagó fue de 67 mil millones de dólares en la estimación que hace el ministro de Economía argentino.
Son 67 mil millones de doloridos. Y eso no se cura de un día para otro.
No de dólares, sino de doloridos.
Doloridos. Yo pienso que el riesgo país, que el Uruguay lo tiene en este momento en 330 puntos, la Argentina estaba en 5.000 y pico y ha bajado, pero los que saben dicen que el riesgo país argentino no va a bajar de 1.700 o 1.600 puntos. Lo que quiere decir que la Argentina ha pagado, desde el default lleva 3 años y medio, cifras fabulosas, porque ese riesgo significa, un riesgo de 5.000 significa que hay un 10% de recargo en los intereses que se pagaron, porque la Argentina dejó en default un número determinado de bonos emitidos, pero después siguió pagando día a día las nuevas contrataciones y tuvo que hacer frente a todo eso. Por otra parte, digo que es un día dramático porque el 40% de los tenedores de los bonos argentinos son argentinos. Así que de esos 67 mil dólares, hay muchos millones de dólares que están adentro de Argentina, cosa que a mí también me causa pena.
Emiliano, conviene que el escucha tenga idea de que esto, desde el enfoque del gobierno, es un éxito, porque el gobierno se jugó esta solución, y haber obtenido un apoyo de un 76%, un apoyo a través de una gran presión,
¿verdad? O sea, de la deuda que estaba en default en estos papeles, el 76% entra al canje. Eso quiere decir que esos papeles aceptan un recorte del 60%,
65%.
Emiliano, es peor que eso.
65%.
El 66% abre la llave para que el 100% no cobre.
Sí, pero
el 76% goza de una de un 30%, un 25 y fracción por ciento de recuperación. Los que quedaron afuera ni siquiera eso.
Pero están liquidando, ¿no? Esa es una bomba de tiempo que no se sabe cuándo va a reventar los juicios que van a seguir haciendo en el Estado argentino los tenedores de los papeles correspondientes al resto.
No, quisiera, no quisiera ser tenedor de esos bonos.
Estos son los que no adhirieron.
A un procedimiento de...
No, pero además, estas cosas, las finanzas internacionales tienen buena memoria, ¿verdad? El Uruguay ha recibido un trato porque nunca en su vida admitió un default, a pesar de que nos aconsejaron en su momento... y aquellos funcionarios de origen chileno que estaban en el Fondo Monetario lo presionaron a Valle y Valle se negó, y es una cosa muy importante porque queda la buena imagen del Uruguay que hace el esfuerzo de cumplir. Aquí es un éxito del señor Kirchner y del señor Lavagna porque se jugaron a la solución que va a tener consecuencias de daño por mucho tiempo, porque esta cosa se recuerda,
¿sabes? Pues yo creo que es un éxito político del gobierno, sin duda, comparto con Willy Manuelso. Hace dos años, cuando empezó esta negociación, acá en esa misma mesa, se era muy escéptico al respecto, sobre todo porque los tenedores del exterior estaban organizados de una manera muy contundente, sobre todo los italianos, donde estaba depositada, donde estaba recibía la mayor parte de los tenedores, ¿no? Una parte muy importante. Pero yo creo que es un éxito político de Kirchner y de su gobierno, más allá del deterioro que obviamente esto debe haber acarreado, por superar, aunque sea de esta manera dolorosísima, porque también la quita es una quita, elegantemente dicho, es una quita, pero también superar una herencia que le dejaron los 10 días de Rodríguez. Hay que recordar que el default no lo decretó Kirchner,
lo
decretó un presidente que duró 10 días en el poder.
Y que le dejó... parlamento que aplaudía.
Entonces, en ese contexto, el segundo triunfo político de Kirchner es haberlo podido hacer globalmente en un contexto de estabilidad institucional en la Argentina, cosa que no es menor, y que esperemos que esta situación siga teniendo manteniendo estas condiciones, ¿no?
Marielena, una pequeña...
Ahora, la segunda cosa que quería decir es que en realidad toda quita duele, ¿no? Yo creo, no es el momento de comparar, pero cuando vos te cambian los bonos del 2005 al 2033, de hecho también es una quita, hay gente que se... O sea, todo proceso de negociación implica... La negociación de bonos implica una pérdida importante. En el caso del Uruguay, tal vez no se perdió nominalmente, pero sí se perdió material y realmente, concretamente, gente que va a cobrar sus bonos en el 2033
claro,
y que no los puede transar.
No hubo quita, pero hubo espera.
Sí, claro, que hay gente que le va la vida en la espera porque se termina en el medio, ¿no?
Estoy dando la razón. Sí, claro. Lo que yo quería decir es que el default no se decreta. No sale porque el gobierno resuelva entrar en default. El default es un hecho físico. No tiene plata para pagar y en consecuencia dice no puedo pagar. Cuando el Uruguay salió a negociar estaba en la misma situación. Le dijo, señores, no puedo pagar. ¿Quieren reunirse conmigo para conversar cómo hacemos y arreglamos esto? Hizo una negociación y esa negociación se hizo sobre la base de que el prestigio de buen pagador del Uruguay, había que defenderlo de cualquier manera. Dijeron que la operación era imposible, que los acreedores iban a decir que no, y los acreedores dijeron que sí, en muy buena parte porque vieron un país pequeño y pobre que hacía lo más que podía.
También se hizo sobre la base de decir, si no canjea no le puedo pagar. O sea que había, entre comillas, una disposición voluntaria de los tenedores. Lo mismo que de alguna manera sucedió ahora con la
Argentina. No cabe duda que es igual, es exactamente igual, con una diferencia. El Uruguay ofrece pagar el 100% más tarde,
no le pago.
Argentina ofrece pagar más tarde el 75% de los que se acojan y nada de los que no se acojan. Así que esa diferencia muy importante. No tiene la responsabilidad enteramente el gobierno de Kirchner, por supuesto, que no fue el que provocó la deuda impagable. Y no tiene ni siquiera responsabilidad el pueblo de Rodríguez Sá, que se equivocó en la teatralidad del hecho. Lo presentó como si fuera una solución maravillosa. Ahora no pagamos, todo el mundo aplaudió, él estaba encantado, no entendió nada. Pero Kirchner ha dicho durante todo este periodo, estamos viviendo en el infierno, y tenía razón.
Mauricio,
en un país que estaba en el infierno.
Menos mal que metí Hamlet al principio, si no yo resisto acá. María Elena no me da una interrupción, ni a vos ni a mí, ¿te das cuenta?
Vos sabés de algunos hay temas que sabés de eso, conviene que escuches también.
Sacar apuntes.
En eso estoy.
Tengan cuenta que los escuché mucho en la primera media hora y los voy a seguir escuchando ahora, ¿eh?
Sí, por índice 810.
Cerramos,
pero con un comentario sobre todo esta historia. Yo creo que hay que desmistificar un poco. Mira, hay una patología que hablan los psiquiatras que consiste en que el individuo o el paciente no es responsable de sus actos, sino que toda la responsabilidad está en el mundo exterior. Es decir, ellos no asumen ninguna responsabilidad. Entonces, es muy sencillo simplificar toda la historia de la Argentina y de la historia del Uruguay con la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que tiene su responsabilidad. Pero todo eso lo han manejado en la Argentina, los argentinos, en el Uruguay, los uruguayos. Entonces me parece que es muy bueno tener presente eso, porque también los que dan el informe y han tomado las riendas en este momento, por algo estaba presente Alfonsín, y por algo, de alguna manera, Kirchner también tuvo que ver con la administración provincial durante dos periodos siendo presidente Menem, de cuyas filas formaba parte.
10 y 22 minutos.